Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Godines Inversionistas, donde exploramos cómo crecer en nuestra carrera profesional, generar ingresos excedentes para después invertirlos de forma inteligente. Ok, pues el episodio de hoy es un episodio especial, va a ser un episodio breve. Pero importante, vamos a hablar de aspectos relacionados a finanzas personales y elementos que yo denominaría como finanzas defensivas. Ok, finanzas defensivas, porque de poco sirve que podamos hacer esos ingresos excedentes, crecer nuestra carrera profesional, si después cometemos errores o no tomamos precauciones debidas que nos ocasionan que tengamos después un problema de ingreso. Entonces el punto número uno, y quizá el más obvio, es hablar de seguros. Sí, pero bueno, hay diferentes tipos de seguros, hay mucha variedad de seguros. Aquí pues no, de nuevo, como siempre, no es que yo les quiera vender algún seguro, pero es importantísimo en términos de proteger nuestras finanzas, nuestro patrimonio, considerar algunos seguros que no nos cuesten muy caros, pero que sí nos den una protección adecuada. Y aquí, bueno, pues podemos también tocar algunos aspectos, lo vamos a ir viendo, de ventajas de ser Godín. Porque como Godines ya normalmente, y dependiendo del tipo de empresa en la que trabajemos, pero incluso desde las más básicas, ustedes van a poder contar con ciertos beneficios que un emprendedor no los tiene, ¿no? Entonces, pues número uno es un seguro de gastos médicos, sobre todo si tienes familia, esposa, hijos, o esposo y tus hijos. Es una ventaja muy grande tener gastos médicos mayores, incluso gastos médicos menores. Y normalmente las empresas ya medianas, grandes, te van a dar este beneficio. Y si no, te invito a que escuches de nuevo el episodio de los 7 niveles de empresas, porque también ahí tocamos ese punto, ¿no? Cómo podemos ir creciendo incluso de forma paralela, pero cambiando de empresas a empresas que nos ofrezcan mayores beneficios. Entonces, gastos médicos es un punto importante. Si tú lo estás contratando por tu cuenta, pues tu deducible puede ser alto. La verdad es que el riesgo no estamos en edades de alto riesgo. Cuando entras a edades de alto riesgo, ya el seguro de gastos médicos afortunadamente se vuelve muy caro. Y pues otra ventaja de ser Godín es que pues todos contamos con algún tipo de seguridad social mínimo en México, pero pues en la mayoría de los países donde escuchan este podcast, así es. Pero pues también sabemos que la atención pues no siempre es la que nosotros quisiéramos o la que esperaríamos, sobre todo pensando en nuestro esposo, esposa o nuestros hijos. Entonces, un seguro de gastos médicos que nos pueda ayudar a soportar las primeras etapas de un accidente o de una enfermedad importante, sería bastante, bastante ventajoso. Otro seguro importante a tener, y solo voy a tocar 4 seguros, es el de vida. Sobre todo si, bueno, independientemente, más bien diría yo, si los dos trabajan en una familia, incluso si nadie depende de ti, pues no son caros los seguros de vida. De nuevo, dependiendo de la edad en la que tengas, pues no va a ser nada caro. Obviamente, al momento que tú te acerques con un agente de seguros, pues te van a ofrecer muchos otros productos, ¿no? No te voy a decir que alguno es malo o es bueno, eso va a depender de la disciplina que tú tengas de ahorrar y de cumplir tus metas financieras. Yo personalmente no me inclinaría por ningún tipo de seguro de vida que no fuera solamente de vida, es decir, que solamente me diera mi seguro de vida, que incluyera seguro de incapacidad, es decir, si te pasa un accidente que te incapacite, no puedes trabajar en lo que trabajabas, pues también no el 100%, pero hay un monto importante con el que tú vas a poder solventarte. Noto de nuevo, ventajas de ser Godín, dependiendo del nivel de Godín que seas, dependiendo de la empresa en la que trabajes, esa es una prestación muy normal en las empresas, un seguro de vida. Entonces, pues de nuevo, una razón más y uno de los beneficios de ser Godín. El siguiente seguro, las empresas no lo dan, pero es importante y es seguro de que asegures tu casa, ¿no? Que asegures tu patrimonio, tus bienes. Incluso si rentas, que es mi caso, pues puedes tener un seguro y te cubre, pues, en caso de robo, en caso incluso de que se te rompe algo, en caso de descargas eléctricas. Y perdón, pareciera que estoy queriendo vender un seguro. De nuevo, no es así, pero es bastante bueno porque a veces, pues, te empiezas a hacer de cosas, empiezas a crecer tu patrimonio, empiezas a invertir en algunos productos que ya son, digamos, que de mayor valor, pues, tú esperarías sean más duraderos y, pues, algún imprevisto, pues, lo perderías, ¿no? Entonces, de nuevo, es muy importante tener un seguro de casa. No son nada, nada caros. El seguro que yo tengo me parece que es alrededor de, no sé, 4,000 pesos en México al año. Es decir, no es nada, nada caro. Y normalmente incluyen lo que se llama, bueno, no conozco muy bien el término, pero te incluye un seguro de accidentes de un monto mucho menor. Es decir, no sé, te cubre una cobertura, digamos, 100 mil pesos, 5 mil dólares aproximadamente. Y bueno, pues si tú tienes gastos médicos, sobre todo si eres godín, no lo vas a ocupar. Pero esta es una excelente opción, les quiero pasar el tip, para nuestros padres, para nuestros suegros, si es que están casados o casadas. Porque normalmente ya para ellos es muy caro tener un seguro de gastos médicos. Pero entonces, combinar el seguro, digamos, gubernamental o la seguridad social de salud gubernamental con un seguro como el que les acabo de describir, el costo es muy bajo y cualquier urgencia, pues van a tener una atención digna y buena. Y ya si es algo más complejo, bueno, normalmente no es una urgencia y pues se puede atender en digamos que la seguridad que provea los gobiernos, que proveen los gobiernos. Entonces, bueno, es un tip que yo les paso y pues a su consideración. El último seguro, bastante obvio, eso sí, creo que todos los que tienen un auto, pues tienen un seguro de autos. Pero puede ser que hay formas como de escatimar ahí y que ustedes hayan decidido escatimar, es decir, voy a tener un gasto, un seguro solamente que me cubra gastos a terceros. Pues piénsalo bien, ¿no? Porque muchas veces el auto ya es tu herramienta de trabajo, sin él no te puedes trasladar. Obviamente ahora con el home office es diferente. Pero bueno, pues no incrementa mucho el monto del seguro. Lo que puedes hacer es incrementar los deducibles en cualquier seguro y eso te va a bajar lo que tengas que estar pagando. Entonces, bueno, son los cuatro seguros básicos que yo diría, y más que básicos, más que necesarios. Yo no vería realmente otro tipo de seguros. Podríamos hablar de las segubecas, que es para nuestros hijos en términos de estudios. Y de nuevo, eso va a depender, pues, de tu disciplina en cuanto a tus metas de ahorro. Si eres una persona disciplinada, no lo vas a necesitar. Si tú sabes que no, pues sí te aseguro que te hagas un compromiso porque te va a forzar a hacer ese ahorro, ¿no? A cumplir tus objetivos. Pero creo que en cuestión de rendimientos, puedes tener mejores rendimientos por fuera, ¿sí? Sin entrar en más detalle, creo que, bueno, pues ya ustedes lo podrán revisar con un agente de seguros. Entonces, altamente recomendable todo esto que les acabo de mencionar. Como el segundo punto, o sea, antes hablamos de seguros. El segundo punto es hablar del fondo de emergencia, 3 meses a 6 meses. Y aquí, pues, de nuevo, una ventaja de ser Godín es que contamos con, por ley, una liquidación. Dependiendo del país, eso va a variar. En México son 3 meses más 20 días por años trabajados. Entonces, bueno, en caso de la, digamos que la pierdas tu empleo, que sería algo muy, muy grave, pues tendrías tus 3 meses mínimo de fondo de emergencia, que te recomiendo, y no solo yo, muchos especialistas en finanzas personales también lo recomiendan. Incluso si bajo un despido, pues tendrías hasta 6 meses sumando eso, la liquidación. Por supuesto, no está de más tener hasta 6 meses de ahorro para emergencias, más pues ya podrás tener tu fondo, tu liquidación, entonces tendrías 9 meses y así lo puedes ir balanceando. ¿Para qué son esos 3 meses de salario si no es porque te despidieron? Pues para alguna urgencia, ¿no? Para alguna cuestión que tengas que reparar, atender, pues gastos imprevistos que sí suceden. Y normalmente si no tienes no tienes el flujo o el efectivo líquido para cubrir esas emergencias, terminas tomando dinero que pues, probablemente tengas acceso a crédito, acceso a endeudarte, pero es muy caro y resulta ser muy caro y te puede atrasar, ¿no? Entonces, pues la recomendación, y de nuevo no solo mía, es un fondo de emergencias de 3 a 6 meses de tus gastos. no necesariamente de tus ingresos, sino de tus gastos fijos. La siguiente punto, y aquí podremos tomar mucho, pero igual que estoy tratando de ser breve en este episodio, es comprar barato, ¿no? Y pues suena, quizás suena algo obvio, ¿no? Ah, no, pues ¿quién no quisiera comprar barato? Sobre todo comprar barato y de productos de calidad, productos duraderos. ¿Y cómo se lo ocupan? Bueno, les voy a pasar algunos tips que yo sigo. Digo, obviamente esto pudiera haber muchas otras formas. Más allá de comprar usado o de intercambiar, no va por ahí, que no tiene nada de malo, bueno, pero no es lo que les quiero comentar. Es más bien poner mucha atención a los ciclos, ¿no? Cuando hablábamos en nuestra parte de nuestra navegar la carrera profesional, hablábamos de ciclos anuales, y realmente existen. Si tú tienes una tarjeta de crédito, que lo tocamos también un poquito en el episodio que hablábamos de finanzas personales, tienes una tarjeta de crédito, es muy fácil combinar el periodo que tienes para hacer tu pago sin generar intereses con el Buen Fin en México o en Estados Unidos, que tenemos el Thanksgiving Sale, no recuerdo el nombre que tiene específico, pero bueno, en noviembre hay una venta del Día de Acción de Gracias, es el nombre. Y es fácil combinar eso con nuestras tarjetas de crédito y, de nuevo, ventaja de ser Godín, con nuestro aguinaldo y, en otras circunstancias, cuando tenemos fondo de ahorro, pues con nuestro fondo de ahorro. Por supuesto que tenemos una meta de ahorrar mínimo el 15% de nuestro ingreso y que se vaya a inversiones. Pero suponiendo que ya lo estás cubriendo esa parte, y también hay que, les digo, se vale, ¿verdad? Disfrutar de lo que trabajamos. Pues esta situación de decir, bueno, voy a esperarme en el año y voy a comprar más ahí de noviembre, voy a aprovechar los descuentos, voy a aprovechar mi aguinaldo para no tener que comprar a meses sin intereses, pues es algo bastante bueno. Y luego, si le sumas que normalmente en las tarjetas de crédito también hay ahorros y descuentos por usarlas de contado en estas fechas, sumas, ok, tengo los descuentos de la tienda, los descuentos de la tarjeta, puntos normalmente adicionales en la tarjeta o cosas extras que pudieras obtener por las fechas, y además lo vas a poder pagar de contado. Entonces, esto es algo que, bueno, si se puede, ¿verdad? Obviamente también no tiene nada de malo sacar a meses sin intereses mientras estés teniendo para ahorrar y para invertir. Pero pues también es muy padre no tener que hacerlo. Yo diría un poco más recomendable, porque te queda más flujo en el año para aprovechar oportunidades de inversión. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, aprovechamos el ciclo Godín, el ciclo laboral, el ciclo financiero, con los ciclos, y obviamente por eso lo hacen también de esa forma, están estructuradas las descuentos. Normalmente hay otros tipos de descuentos por ahí de marzo o abril, casualidad que se junta con las utilidades, casualidad que se juntan. Ya cuando llegas a niveles gerenciales o directivos, normalmente los bonos de productividad llegan por las fechas de marzo o abril. ¿Por qué? Porque cerraste el año en diciembre. Se hacen las evaluaciones, se cierran los números, se prepara la nómina y se liberan después del primer trimestre. Eso es algo común y tiene su lógica, como lo acabo de explicar. Bueno, también qué casualidad que en esas fechas hay descuentos, hay promociones, hay incentivos para que utilices ese dinero. Entonces, hazlo y aprovecha, ¿no? Aprovecha tener tu tarjeta de crédito, que de nuevo recomiendo tener solo una, pero que la domines muy bien y puedas también obtener estos ahorros. Y durante el año haces tu planeación. Estoy hablando de compras grandes, ¿verdad? Compras importantes. Les voy a poner un ejemplo. En las últimas fechas de descuentos que hubo, en México, como saben, se ha fortalecido mucho el dólar. Yo vivo cerca de la frontera. Entonces, híjole, pude aprovechar, digamos que, 3 en 1, ¿no? Pude aprovechar las promociones de mi tarjeta de crédito, promociones que había en el establecimiento donde compré lo que compré, y promociones, perdón, no es una promoción, pero el tipo de cambio de México contra el dólar, bastante apreciado. Entonces, por planear bien una compra, bueno, pues me salió, yo diría, al 60% de descuento o más, que si lo hubiera comprado en otro momento en el año. Entonces, es un ejemplo. Y pues así, es decir, aquí lo que se trata es ser intencionales en todo, en nuestra carrera profesional, en nuestras inversiones y también en nuestras compras. Aquí es donde podemos mitigar mucho y generar esos excedentes. Y después, ¿por qué no? Pues a lo mejor si me iba yo a comprar no sé, una sola cosa, pues me compro dos. Otra cosa que no me iba a comprar, ya me alcanza de contado, padrísimo, ¿no? O sea, no estoy hablando solamente para no gastar, estoy hablando para poder gastar mejor. Otro elemento que cabe aquí también es, pues, los puntos y los beneficios que nos generan las tarjetas de crédito. Normalmente hay etapas en las que valen más para canjear esos puntos. O hay ciertas fechas, el mes de tu cumpleaños pudiera ser, donde el banco te va a dar más. Bueno, si ya tienes planeada una compra fuerte, pues ¿por qué no lo haces en una fecha donde te van a dar más puntos en la tarjeta? ¿Por qué no? Si vas a canjear tus puntos, ¿por qué no te esperas a un momento en que haya promociones en lo que vas a canjear? Es decir, ser intencionales, particularmente en nuestras compras grandes. Otro tip, por ejemplo, es juntar hoy al año. Voy a juntar todos los artículos que compro durante el año, que pues no son perecederos, los voy a comprar en una solo momento del año, porque en ese momento es cuando hay buenos precios. Entonces, bueno, creo que les di ejemplos suficientes. Yo sé que quizás son algo muy básico, pero créanme, muchas personas no lo analizan, no lo contemplan y pues no ven el beneficio. Entonces, obviamente no es fácil esperarse y retrasar el beneficio, la satisfacción, pero a veces vale muchísimo, muchísimo la pena. Ok, esos son los tres puntos principales y tocar dos puntos extra. Un punto adicional es tratar de eficientizar nuestros impuestos. Esto es a base de las deducciones que se puedan hacer en el país en el que estés y poner atención a eso, prestar atención a eso. Miren, a veces simplemente con el solo hecho de tú hacer tu propia declaración anual, vas a salir con saldo a favor porque eres godín. Ventajas de ser godín. Porque las empresas te retienen pues lo máximo que tengan que retener. Y a veces, si tú tienes deducciones personales, que normalmente las tienes, pues ya vas a tener un saldo a favor. Hablábamos del plan personal de retiro. Pues obviamente, ¿no? Ese es un gran beneficio fiscal. Colegiaturas de escuelas de tus hijos. No quiero entrar mucho en ese tema. Hay muchísima información en internet al respecto de cuáles que puedes deducir. Lo que estoy hablando aquí es ser intencional con eficientizar nuestros impuestos. No tomar decisiones de egresos o de gastos solo por esa razón. Es decir, no comprar algo porque lo quieres deducir, pues eso no, solo si lo necesitas, si tienes un plan al respecto. Pero si ya estás, digamos que viviendo en un contexto donde te van a cobrar impuestos, pues qué mejor buscar las maneras de eficientizar eso. Último punto, y bueno, creo que es de los más difíciles, que es el en inglés se conoce el lifestyle creep. ¿Qué se nos referimos con esto? Que vas ganando más, vas gastando más. Y no te das cuenta, pero pues volteas atrás y vivías feliz hace 5 años y ganabas la mitad. Y hoy vives feliz, pero pues gastas el doble de lo que gastabas hace 5 años porque tú has incrementado tu ahorro. Y de eso es lo que hablamos mucho en este podcast. Y lo digo brevemente porque no hay mucho que decir al respecto. No está mal que conforme crezcamos profesionalmente, pues también incrementemos nuestra calidad de vida. Pero no debería de ser al mismo ritmo. No debe, y tú eres la persona ideal para establecer ese ritmo, tú con tu familia, ¿verdad? Decir, bueno, si me aumentaron el salario un 20%, ¿cuánto vamos a dedicar a nuestros objetivos de inversión, a crecer nuestro patrimonio, a crecer nuestro, ¿cómo le llaman?, el ingreso pasivo, que a la larga vale mucho más la pena, y cuánto vamos a dedicar para incrementar nuestro estilo de vida? Entonces, bueno, pues eso es algo que hay que considerar, que hay que evaluar y que hay que ser intencionales, como en todo lo demás. Y esa es gran parte del mensaje de este episodio. Hay que ser intencionales, considerar si no tenemos los seguros, obtener tener los seguros, las coberturas que necesitamos, tener un fondo de emergencias y, de nuevo, pues ser intencionales e inteligentes, o más bien aplicar nuestra inteligencia que definitivamente tienen también a la hora de comprar y de mitigar la inflación. Hay muchas cosas por las que no podemos hacer nada, por ejemplo, la comida. En ciertas formas no se puede hacer mucho, si el precio sube, pues sube. Pero en otras cosas sí podemos encontrar mecanismos, momentos de hacer esto. Y otro punto, quizá aquí extra, podría ser, pues negociar, ¿no? Por ejemplo, si vas a contratar una renta o estás negociando un auto, siempre, 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 siempre negociar. No vas a perder nada por hacer la pregunta de, bueno, pues, ¿cuánto es lo menos? ¿Aceptarías esta renta en lugar de esta renta? no vas a perder nada y normalmente vas a ganar algo. Y si sumas lo que ganes ya a lo largo de los meses, pues puede ser significativo y doblemente significativo si lo inviertes en algo altamente productivo. Y sobre todo que pudieras invertir esas cuestiones en cuestiones más riesgosas, porque pues ya lo ibas a perder, ¿no? Entonces, si vas a pagar una renta de 10,000, resulta que negociaste y te van a cobrar 9,000, pues tienes 1,000 pesos que puedes poner algo más, un activo más arriesgado sin caer en locuras. Y a lo mejor no suena como mucho, pero oye, pues quizás tuvo un rendimiento del 50%, oye, pues maravilloso, ¿no? Es algo con lo que al final de año, pues ya tienes, que te gusta, en lugar de 12,000 ahorrados, tienes 18,000, porque lo invertiste al 50%, te rindió, pues con 18,000 te vas a unas pequeñas vacaciones o te compras algo padre para ti o para tu familia, no sé, ¿verdad? Es un ejemplo. En fin, de nuevo, muchas gracias por escuchar este episodio. Tuve que hacerlo con otro micrófono, el que tenemos normalmente falló. Pues vamos a revisar, tenemos este otro, y bueno, si hay algún inconveniente, pues una disculpa, lo vamos a revisar. Y de nuevo, muchas gracias por su atención. Estamos bien cerca de terminar esta primer temporada de Godines Inversionistas y lo hacemos de todo corazón y con mucho gusto, esperando que les sirva. Cuídense y nos escuchamos la próxima.